Badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
Auntaren gauerdiko estula.
Epa, kaixo, gabon esan behar nun, baina arratsalde hon esango izuet entzuleo, kongi etorri egitea ia guztioi, hauntzaren gaberdiko estulara. Hementxe gaudela berriro ere bueltan, hiru asteko etenaldia eta gero, hiru asteko oporrak eta gero, berriro ere zuzen-zuzenian, Arraio Irratian, Hiruputzu Gaztetxetik, gure goitza nagusia hemen dakagu, gure gela arroxa, hemen dago Hiruputzu Gaztetxian, apirilaren 19 da, gaueko ere, iluntzeko ere, arratseko esango dut, arratseko 8:02 gure erloju atomikuan, eta bueno, gogotsu, desiatzen, faltan botatzen nizuen, zuek ere bai agian, bate batek bai, kaletik esan izan dit norbaitek, aber hasi bernun edo zer. Ba bai, ba mentxe gehala berriro bueltan, baste santutako opor luze hauetan, nola, pekatu asko geneuzkan garbitzeko, hauntzaren gaberdiko estula irratsaio pekatari bat da, eta aste santuak ba probestu ditugu, purgatu gara, indegu gure penitentziak, eta pres gaude berriro ere, ba berdin egiten jarraitzeko, hementxe gure irrati libre honetan, 20 urte betetzea dijoan irratian, hainbat gauza antolatzen gabiltzat antolatu ditugu ere, erakusketa bat besteak beste erakusketa bat martxan dago, Arraio Irratiaren historia erakusten duen erakusketa, 310 dendan eta Garoa liburu dendan ere izango da geroxio. Eta bueno, antxe dago ba panel ezberdina, 80. hamarkadako arraio zahar hartako ba argazki batzuk ere lortu ditugu, hoiek ere badaude, baita ba orduko programazioan ba kartel batzuk ere bai, arraio 2.0 guk deitzen ginuna, ez? Gure lengo etxean, Putzuzulo Gaztetxean, ba nola montatzen egon ginen hango ba gure gela arroxa, estudio hori ere agertzen da, urtorreneko kartelak eta bueno, arribitxi asko, lagun izostuak egindako lan handi horrek ba eman du bere fruitua, izan du bere emaitza eta hortxe ikusgai dakazue, ba barkatu, Arraio Irratiaren erakusketa eta bueno, gure urteurren egun potoloa ere prestatzen ari gea, maiatzaren 9 izango da, uste ja esatia bada, hola? Eta ezin bada, baina esan dut, maiatzan 9 izango da urteurren eguna, egitaraua, ba, iaia lotuta dakagu, kalejira bat izango da, eguerditik hasita, Arraioren egoitza guztietatik pasako gea, Santa Marinan hasiko gea, eta gero, ba, Putzuzulo egontzan tokian, bere, ba, ere muortan ere geldialditxo bat ingo deu, kontzertu batek, Mormore de Tarrak elkartu ditugu, ba, egun berezi ontarako, kontzertu berezi bat egingo dute ere bai, eta bueno, hirugarrengo geltokia, ba, hementxe izango da, Hiruputzu Gaztetxean, hemen izango dalako herri bazkaia, Baskalosteak ore aigea gauzatxo batzuk prestatzen, eta bueno, ondoren kontzertuak izango dira, iluntzian, Perlata, Gaizkin eta beste talde bat eruzte badala, bain buruz gogoratzen ez naizena, saiatuko ez bilatzen geroxio informazioa, eta esango izuegu, Eta hori, arraio irratiako 20 urte betetzea goazela, 89.3 FM-en. Eta, bueno, agian etxe enteratu zerri buruz hitz egingo den, orain dikan, ba, kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako gu aspaldi atea ginen hortik, sare libre eta federatutan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, eta Mastodonen euskal instantzian, mastodon.eus elbidea sartu, izen eman, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio. Hortxe argitaratzen ditugulako, ba, gure irratsaioen aurrerapenak, eta ondoren, ba, grabatuta gero podcast moduan entzuteko ere, eta hor aurreatu dugu gaur zerri buruz hitz egingo den, gaurkoan gure kolaboratzaile bat izango da Donostiarra, eta ez deu futbolai buruz hitz egingo, segurazko horri buruz bakarrik ba, entzun dezute hitz egiten azken egunetan. Espainiar Kopa gora, Espainiar Kopa bera, eta bueno, Euskal Herriratu da Espainiar Kopa hori ere. Ba, guk ez dugu horri buruz hitz egingo, Iñaki Gil de San Vicenterekin, ba, ohikoa den bezala geopolitika eta ba, munduko gatazkak izango ditugu izpide, beti bezala, ba, Iñakiren sakontasun eta zorroztasun horrekin, hori izango da gure gaurko eskaintza. Agurtu behar ditut ere Arrosa Sarearen bitartez, entzuten gaituzten irratietako entzuleak ere, horretako illa jende guztia, Zintzilik irratiaren bitartez entzuten gaituztena, Bergarako Txapa irratiaren bitartez ere bai, eta Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez ere entzuten gaituzuen jende illa guztiak, ba, ongi etorriak Hauntzaren Gauerdiko Estulara. Bueno, ba, esan dakoa, mentxe, zuzenean gaudela, aspaldiko partez, faltan bota gara elkar, eta bueno, ba, Arraio Irratiaren 20 urtek ere, ba, lan bat eskaini behar izan diogu, ba, gabiltza, gonbidapenak banatzen, irratiti pasadan jende guzti elkartu nahi deulako bazkari, herri bazkari hortan, eta bueno, desente, ja, apuntatu dia, kartela zabaltzen danian hor QR kode bat egongo da, QR kode horren bitartez, ba, izen eman behar dezu, ze aforo mugatua dakagu, 100 pertsonatan jarri deu muga, eta dagoeneko hurbiltzen ari da muga hortara, beraz, entzuten bazaude eta ez badezea enteatu, eta ez badezu gonbidapena jaso, ez de alako Arraio Irratian ibili, baina bazkari hortan egon nahi badezu, azkar ibili, edo gurekin harremanetan jarri izen emateko, ze ja publikatzen danean, ba, azkarrenak lortuko dute tokia eta makalenak ba beira gatu berko zatean. Bueno, basarrerako hauek esanda, iluntzeko oraindik, arratseko 8:10 ematea digoa zenean, jarraituko dut gure entzuleari ba, galdetzen, Iñaki Gil de San Vicenteren tarte irikitzeko jartzen duten abestia ez dut ezagutzen ze talde dan, eta ja urte desenteni joa berdina galdetzen, norbaitek ezagutzen badu, mesedez, esatea, ze talde da nau, ze beti abesti berdina jartzen dugu, eta oraindik ez dakigu zein dan.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza.
azpikaletik anutziko dugu abestia, eta guazen Iñakiri deitzea, ea hartzen digun telefonoa azteko, ze usten dut, bea ere Real Zalea badela, Donostiar.
El numero marcado no existe.
Oso ondo, ikusten dezuen bezala, aurrenengo ba, bakale. Bueno, saiatuko ga berriro deitzen, ea oenguan asmatzen degun. Ba, doa deian, ea tono ematen digun behintzat, ba, dirudi baietz. Horren zuten dugu.
Bai.
Bai, Iñaki.
Hombre, semos.
Kaixo, ondo, esan berko.
Bai, bai, bai.
Eta zu ere, ondo.
Ondo ere, bai, bai.
Ondo, bai, resaka pixkatekin edo...
Ez.
Osa, Donostiar bakarra zara orduan, Realaren bai. Garaipen Espainiako kopa irabazteak ez duna postu edo...
Hori da, Espainiako kopa...
Ba, eske gu, haiginan broma egiten, ba, gaur Donostiar bat izango zela irratsaioan, eta ez genula futbolari buruz hitz egingo. Eta danak harrituta zeden, nola da, Donostiar batek, ez du futbolaz hitz egin ber, gaur.
Claro, 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 hori da.
Ze, nola bizi izan zenun?
Bueno, normala, da,
normal, bai.
Ez du kusi partiduan, eh?
Ez, oso ondo, oso ondo.
Ez du kusi,
ez. Ez, enteratuko zinean, gero, ez?
Gero, bai.
Itxaferuak eta, ez, ospakizunak.
Ikusi den bakarri, azken penalti.
Azken penalti, elke importa, hori da, bai. Oso ondo. Bueno, Iñaki, teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos de nuevo, que ya, bueno, hemos hecho la limpia, ¿no?, de Semana Santa, nos hemos purgado de todos los pecados para pecar de nuevo. Entonces, bueno, habíamos hablado que íbamos a hablar un poco de geopolítica. No sé por dónde quieres empezar porque hay bastantes frentes abiertos. No sé cómo, por dónde quieres empezar.
Bueno, como tú dices, hay muchos frentes abiertos. Oye, una cuestión. ¿Tiene resonancia? ¿Me quieres llamar igual del teléfono fijo?
Es que el fijo he llamado y me sale que el número no existe. Entonces,
joder, pues sí. Qué panorama.
¿Que te entra a ti la voz de mía demasiado o
sí,
la tuya?
Pero yo no te oigo con resonancia. Pero bueno, ya hablaremos así, no importa.
Vale, intentaré hablar poco.
Vale, entonces mira, dices que hay muchos frentes abiertos, totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, pienso yo que hay un único frente, a mi entender, ¿eh? Hay un único frente, que es el frente de un choque a tres bandas en estos momentos. Hay más bandas, hay más luchas, hay más de todo, pero en estos momentos lo que se está librando ya es como síntesis, digamos, es un choque entre dos grandes bloques, digamos, el bloque del imperialismo como tal, con todos los países que le apoyan y que son sustanciales, son elementos imperialistas, aunque no sean norteamericanos, el caso del imperialismo japonés o el caso del imperialismo australiano, por poner otro caso, u otros, o el caso, para hablar a otra escala, ¿no?, el imperialismo de Suecia, hay pequeños países de estos que aparentemente son inocentes, pero que son estructuras de una capacidad económica considerable para eso, esto, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte está lo que ya se llama cada vez más Eurasia, lo que se llama ya cada vez más, incluso le han puesto ya un acrónimo, ¿no?, que es Rusia, China, Corea del Norte e Irán, ¿no? No sé qué acrónimo le han puesto.
El eje del mal, podría llamarse, ¿no?
Eso, estamos ahí desde que nacimos.
Eso sí, pero le llaman así, ¿no? Llamar así.
Eso le pusieron desde el momento en el que, o sea, pasó lo de lo de los atentados eso, contra las Torres Gemelas, sí. A partir de ahí salió el eje del mal, ¿no? Sí. Ahora se llama el eje de la resistencia, ¿no? Que es lo que los debates que hubo en Irán a finales de...
Ah, ¿dónde estuviste? Sí,
eso se llama el eje de la resistencia, que cada vez va teniendo directamente más miembros dentro y que a la vez su paraguas va absorbiendo a más países que sin estar pública y abiertamente en ese eje, si en la práctica están dentro de ese eje, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el otro polo, y luego está el polo, digamos, intermedio, que se mueve en la mitad, que es, digamos, el polo de los países, o de las burguesías, más que países, de las burguesías que están dudando a quién apoyar, ¿no? Y en qué lado moverse, ¿no? Claro, esta es una división un poco superficial, ¿no? Porque todo esto está atravesado, a nivel mundial está atravesado por el gran choque entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Que es, digamos, entre el capital y el trabajo, o el choque de la explotación, capitalista, que es en realidad lo que vertebra el mundo, ¿no? Pero aquí hay también dentro este, digamos que es la corriente de fondo, la corriente de la mar, ¿no? La corriente que mueve, o las placas tectónicas que mueven el movimiento de los continentes, ¿no? Pero aparentemente a simple vista, que también es real, aunque eso también es real, no, nadie puede negar que hay una pugna entre China, por poner un caso, y Estados Unidos. Nadie puede negar que hay una pugna entre Rusia y Europa. Nadie puede negar que hay una pugna entre Irán, por poner un caso, e Israel y Estados Unidos, ¿no? Nadie puede negar que hay una pugna entre Corea del Norte y Japón, no Corea del Sur, y Japón, por poner otra parte, y que si tú unes a todos esos, es lo que llaman ya, no sé qué acrónimo le han puesto, ¿no? Pero si tú lo analizas más en debate, lo que recorre todo es el enfrentamiento entre el capitalismo, digamos, y la tendencia del mundo hacia, de nuevo, empezar a mirar al socialismo, ¿no? Nunca, el mundo nunca ha dejado de mirar al socialismo, pero lo ha hecho muchas veces de tapadillo, a escondidas, con los ojos revirados para que no se le notara, pero otra vez vuelve a hacerse con el asunto del fascismo, el asunto de Trump, el asunto de la militarización, el asunto de la crisis, el asunto de la situación socioecológica, el asunto de la salud mundial, etcétera. Está saliendo de nuevo, reapareciendo de nuevo perspectivas socialistas de muchos modos y de muchas formas, ¿no? De hecho, aunque sea un segundo, recientemente ha habido en Brasil dos reuniones importantes a nivel internacional sobre una con tintes troscos y un poco, digamos, de reformismo duro, que ha intentado aglutinar a todos los partidos, digamos, de socialdemocracia, de izquierdas, de eurocomunismo, de sectores de estos. Y luego ya ha habido otro todavía mucho más coherente y más digno, que ha sido, digamos, todo el eje de la resistencia que apoya a Palestina, ¿no? Pero eso da un ejemplo, y dentro de poco va a haber en Moscú un intento de refundar una nueva internacional.
Eso quería comentar contigo, ¿eh? Eso lo dejamos para luego. Sí.
Sí, mira, ahí precisamente tenía que haber ido yo, pero por un problema de organización y por un problema de falta de espacio, etcétera, etcétera, al final han quedado varias decenas de personas sin poder ir, ¿no? Entonces ahí hay todo un movimiento, ¿no? Pero insisto, para acabar, a primera vista aparenta verse, de hecho se ve que hay un choque de bloques, cada bloque, entre también el BRIC, que está un poco descafeinado, etcétera, de dos grandes bloques. Luego están las burguesías intermedias, por ejemplo, por poner un caso, el movimiento de Turquía, el movimiento de Irán, perdón, de la India, el movimiento de Sudáfrica, el movimiento de otros países que se mueven ahí un poco, que no saben todavía por dónde posicionarse. Pero eso por el fondo, que es lo que debe interesarnos, es un choque creciente, abismal, cada vez más duro entre el capital y el trabajo, entre la burguesía y la clase trabajadora a escala planetaria, también en China, ¿eh?
Uh-huh. Sí, ahí, a ver, me ha gustado cómo te has referido, ¿no? Vemos que el capital está bien organizado, tiene sus objetivos ya bien marcados y no duda en utilizar todos los medios, ¿no?, a su alcance para conseguir esos objetivos. Siempre se dice, ¿no?, que la crisis del capitalismo, ¿no?, está en una fase terminal, entonces pues se pone más violento o puede ser más impredecible o incluso pues ya no guarda tanto, ¿no?, las apariencias, ¿no?, ya va más a saco, y ha encontrado pues el presidente perfecto para ello, ¿no?, en Estados Unidos. Pero la alternativa, ¿no?, lo que se enfrenta a eso, o lo que estabas diciendo, ¿no?, la alternativa socialista, digamos, no me parece a mí que sea del mismo tono, o sea, al mismo nivel, o lo que estabas diciendo, ¿no?, un poco más disimulado o acomplejado o no tan enfrentado, ¿no? O sea, es un poco más, no sé, o sea, el ataque es claro, pero la defensa o la alternativa igual no es tan clara.
Bueno, yo ahí andaría con un poco de cautela, ¿eh? Uh-huh. Andaría con un poco de cautela porque, claro, por una parte, bueno, está la tremenda desproporción de medios de manipulación, ¿no? Uh-huh. Por una parte, todos los periódicos, prácticamente el 99,99% de periódicos hablan del capitalismo en su conjunto, aunque algunos lo pongan a parir, otros muestren sus deficiencias internas y cosas de esas. Aunque eso es totalmente cierto, da la sensación de que es el único movimiento político que hay, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, pues te dicen, pues mira, ahora el Papa ha tenido un encontronazo con Trump y, uh-huh, y cuestiones de estas, ¿no? Pero la otra parte sale mucho menos, al menos en Occidente, sale mucho menos notificada, mucho menos seria, ¿no? Sin embargo, o sea, mucho menos como si no existiera, o como si existiera en un grado infinitamente menor, ¿no? Pero cuando tú empiezas a mirar prensa no europea, empiezas a mirar, por ejemplo, prensa, organizaciones latinoamericanas o muchas organizaciones asiáticas, organizaciones latinoamericanas y africanas, incluso cuando empiezas, si conoces inglés, empiezas a hablar con, a contactar gente que te traduce o te pone páginas, uh-huh, etcétera, ves que el problema mundial es a otra escala, no es tan así, ¿eh? Sí. Ahora nos hemos enterado, por ejemplo, lo de Moscú y lo de Brasil, porque es nuestro entorno cultural, ¿no? Pero es que cuando buceas un poco, ves que en África hay realmente muchos encuentros y muchos debates y muchas cosas de estas a nivel teórico, y en Asia, por ejemplo, en China, en la India, en esto hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Que se han hecho públicas, por ejemplo, se han conocido a raíz de la guerra de Ucrania, ¿eh? ¿Sí? Hasta que la guerra de Ucrania hasta que los europeitos no necesitamos tener acceso o no empezamos a conectar informaciones que recibíamos de otros sitios sobre qué estaba pasando, por ejemplo, en todo el sistema de comunicaciones de los oleoductos, de los gasoductos, de los nudos energéticos, de los nudos logísticos, etcétera, etcétera, hasta que no empezamos a recibir información de eso de otros sitios, no nos enterábamos que había colectivos en la India, que había colectivos en Pakistán, que había colectivos en China, que había colectivos en otros países, o incluso en mismo África, que hacían estudios muy interesantes, porque ellos también tienen internet, también tienen sitios, también tienen organizaciones de izquierda, y también les preocupa muy mucho lo que está pasando a escala planetaria. Y fue a partir precisamente de lo de Rusia, luego de lo de Palestina y ahora de lo de Irán, donde empiezan a llegar ya colectivos que envían informes muy serios, ¿no? Uh-huh. Y que tienes que tener las traducciones estas simultáneas, que cada vez son más buenas, sí, que cada vez son más mejores, uh-huh, que te permiten tener una información mucho más, uh-huh, así, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente, mientras que el imperialismo y el capitalismo dan aparentemente una imagen unificada, que no es tanto, porque las hostias que hay ahora en estos momentos, por poner un ejemplo, ¿no?, entre Israel y Estados Unidos, ¿no?, las medidas que ha tomado Donald Trump sin preguntarle hasta Netanyahu, ¿eh? Ha tomado medidas que eso ha creado una tensión dentro de Israel, o las tensiones entre la derecha europea con la derecha norteamericana y dentro de la derecha europea, ¿no? Por las sanciones, por los aranceles, estaban creciendo ya de 2 años a esta parte, o las tensiones que ha habido muy recientemente entre Meloni de Italia y Trump de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que nos hemos acostumbrado a pensar que el capitalismo es cierto que tiene una unidad de mando y que en último caso se impone la unidad de mando, eso es totalmente cierto, pero sin embargo esa unidad de mando en cierta forma se está resquebrajando y se está esto, ¿no? Y por otro lado, si te analizas la cantidad de reuniones internacionales, como digo, que van confluyendo y van planteando, y cómo dentro de lo que se llama la red circulan montones de estudios de izquierda de todos los tipos, y que casi todos ellos coinciden, excepto en cuestiones ya mínimas, ¿no? Coinciden que el enemigo a abatir es el imperialismo en su conjunto, y que en estos momentos esa cabeza imperialista es Donald Trump, pero puede ser otra cabeza, etcétera, etcétera. Ves que el panorama, por suerte, ves que el panorama está muy, muy, o sea, no está tan ese monopolio absoluto por parte del capitalismo. Mira, tienes otro ejemplo, por ponerte otro caso, ¿no? Lo que está pasando en la India. En la India hay una crudeza de lucha de clases tremendo. Lo que pasa es que los medios capitalistas no lo comentan. Los medios capitalistas silencian que ha habido una huelga de 300 millones de trabajadores indios, ¿no? Silencian la fuerza de las organizaciones comunistas, silencian la aparición de guerrillas diferentes en la India o en territorios de la India, ¿no? Por ponerte un solo caso. O no te están comentando, por ejemplo, las luchas en Turquía, ¿no? Etcétera, etcétera.
Sí, eso es bastante habitual, ¿no? O sea, silenciar las luchas para que no se contagien, ¿no? Para que no tomamos ejemplo, no tomamos, pues, no sé, notas, ¿no? O aprendizajes de que podamos extraer de sus luchas y así pensar que no, que estamos solos, ¿no? Ante el peligro. Claro. Quisiera también igual ir foco a foco, ¿no? Centramos igual primero en Irán, ya que, bueno, estuviste hace recientemente allí, conoces muy bien la situación de allá. No sé, a ver, como pregunta general, te plantearía, a ver, no sé si esperabas esta no victoria o no sé si derrota yanqui, porque no han conseguido sus objetivos y todo el mundo ha aprendido ahora un nuevo sitio, ¿no? El estrecho de Hormuz. Hasta ahora, pues poca gente sabía ni dónde estaba ni qué suponía, pero parece que cuando ha subido la gasolina, pues la gente se ha dado cuenta de que, ostras, esto nos afecta a nosotros también aquí. No sé si preveías que podría ser este tipo de intervención, este tipo de agresión, o han llegado a un punto que ya no pueden hacer nada más los yanquis y han tenido que rectificar.
Mira, había entre las personas que están mínimamente al tanto de cómo está el capitalismo europeo, el capitalismo yanqui, de cómo está el ejército norteamericano y cómo está la OTAN, sobre todo viendo el agotamiento de reservas con respecto a los ucranianos en Ucrania, viendo que, por ejemplo, para intentar las últimas guerras de la OTAN y de Estados Unidos han sido guerras contra pueblos con muy pocos recursos, en plan peyorativo, un general norteamericano muy crítico, retirado ya, lo dijo ya hace varios años, que la OTAN y Estados Unidos llevaban ya pues prácticamente 40 años o más, medio siglo, acostumbrados a luchar contra guerrilleros con chanclas, lo dijo así textualmente. Pues cualquiera que tuviera una mínima preparación de eso sabía que la única alternativa que tenía Estados Unidos era los bombardeos masivos, ¿no? Porque incluso para meterse contra Irak en el 2003 le tuvieron que someter a Irak a un exterminio aéreo implacable, de tal forma que el ejército que se enfrentó a la OTAN y a Estados Unidos en Irak en el 2003 era un ejército que tenía pues 50 años de atraso con respecto al ejército norteamericano, ¿no? Uh-huh. Y era una población hambrienta, sin recursos, 500,000 de niños habían muerto por toda la guerra económica, sanitaria, etcétera, etcétera. Un estudio mismamente, ¿no? El ejército norteamericano tuvo que salir corriendo de Afganistán porque no podía, ¿no? No podía. Y ya había habido un momento en el cual antes de Trump había habido una advertencia y había habido declaraciones incluso por el propio presidente Biden de que Estados Unidos iba a retirar tropas. Ya Obama había dicho que había que cambiar de arriba abajo el ejército norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte eso, ¿no? Entonces, bueno, para ocupar militarmente Irán sería como necesario un ejército de 1,500,000. Como mínimo, ¿eh? Y Estados Unidos tiene en estos momentos un ejército de 300,000 tropas esparcidas por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Simplemente en Europa tiene más de 80,000, 90,000, ¿no? Organizar todo eso sería una tarea inmensa, ¿no? Se sabía eso. Entonces se sabía también que la única alternativa que tenía era someter a un bombardeo intensivo implacable, ¿no? Implacable, ¿no? Que es lo que hizo. ¿Qué ocurría? Que aquí venía el segundo problema, que ese objetivo implacable, ese bombardeo implacable, estaba preparado ya para una defensa de Irán, con tecnología aérea, tecnología antiaérea muy especial, que es lo que se ha demostrado. Cuando los aviones norteamericanos e israelitas han intentado bombardear Irán desde arriba, les han derribado, pues prácticamente no sé si han sido, no sé si 16 o 17, entre helicópteros, aviones, por no comentar los que les han destrozado en tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque ya estaba pensado con antelación que Rusia y China iban a colaborar en la defensa antiaérea de Irán. Y eso estaba pactado antes de la guerra, estaba pactado ya antes de la guerra de junio, la guerra de los 12 días, antes de la guerra de junio del 2025, ¿no? Y hay gente que comenta que la guerra de junio del 2025, de los 12 días, donde fracasó Israel y donde Estados Unidos tuvo que pedir un acuerdo con Irán, y Irán llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pero la petición salió de Estados Unidos. Esa guerra de los 12 días, algunos dicen, con toda la razón para mí, que fue comenzada por Israel porque sabía que cuanto más retrasara la guerra, más preparado iba a estar Irán. Entonces lanzaron la guerra de los 12 días en junio, y luego llegó enero del 2026, lanzaron la guerra terrorista, les falló. Y luego ya han lanzado este bombardeo que están pidiendo oxígeno, están pidiendo eso, pero no van a parar, ¿eh? Y esto hay que decirlo, no van a parar porque van a buscar mayor preparación, se están preparando para una guerra más sostenida y más así, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, queda el tercer asunto, ¿no? Que es el de los misiles, el de los misiles iraníes, ¿no? Los misiles iraníes, los iraníes se dieron cuenta que necesitaban una tecnología misilística superior, porque en la guerra impuesta, que fue la guerra declarada por Irak, pero con el apoyo norteamericano, el apoyo de la OTAN, etcétera, que fue de 1980 a 1988, la escuadra aérea iraní no tenía capacidad, pese a ser entonces todavía muy buena, no tenía capacidad de enfrentarse a los aviones que estaba poniendo Estados Unidos en manos de Irak, ¿no? Entonces se dieron cuenta que lo que necesitaban era, y teniendo en cuenta lo que se avecinaba y tal y cual, lo que necesitaban era un sucedáneo, ¿no? Digo, una alternativa. Fue Corea del Norte la que les explicó todo eso. Corea del Norte les explicó, y Corea estaba en la misma tesitura y era lo que estaba haciendo. Corea del Norte explicó que ellos no tenían capacidad a nivel de guerra aérea enfrentarse ni a Japón, ni a Filipinas, ni a Corea del Sur, ni a Estados Unidos en una guerra aérea, ¿no? Y que entonces lo que habían decidido era una guerra artillera y una guerra de misiles, ¿no? E Irán recibió ayuda en la práctica en el sitio, recibió ayuda de Corea del Norte para desarrollar la guerra misilística y la guerra artillera, ¿no? Irán lo que ha hecho ha tomado esa decisión, de decir una guerra y de drones, ¿no? Uh-huh. Entonces, una guerra de aviones, pues no, entonces desarrolló la guerra misilística, que es la guerra del pobre, pero del pobre muy bien preparado. Uh-huh. Es la guerra en la Edad Media, el arco, por ejemplo, o la ballesta, ¿no? Uh-huh. Por poner un caso, ¿no? Pero eso es el tercer factor que habría que tener en cuenta de la situación actual. Y el cuarto factor es que Irán tiene mucha ayuda internacional, Irán está muy decidido a resistir, Irán se ha preparado muy bien para esta guerra y el pueblo iraní está decidido a resistir, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces tú pones los cuatro puntos y no te debe extrañar en absoluto la situación en la que está en estos momentos Estados Unidos e Israel. Pero Estados Unidos e Israel están dispuestos a llevar la guerra a todo el tiempo que haga falta, como está dispuesta Alemania, Gran Bretaña, el Estado francés, el Estado español, etcétera, etcétera.
O sea, la guerra también es un negocio, ¿no? Como siempre se ha dicho, y en estos casos se ve más claro que nunca, ¿no? Estaba leyendo una noticia hace unos días de que, pues no sé, todos los misiles que han utilizado Estados Unidos, pues no sé, de su reserva ya les quedan pocos, entonces tiene que fabricar más, entonces que una pausa táctica le vendría bien para poder fabricar más misiles para tener para una nueva ofensiva. Pero eso demuestra también, ¿no?, que la economía sujeta a la guerra, pues puede ser un peligro, bueno, es un peligro y seguramente pues va a pasar factura no solo a la clase trabajadora de Estados Unidos, sino a la clase trabajadora mundial, ¿no? Estamos viendo también otras de las consecuencias, ¿no?, de esa guerra, pues esa arma que tiene Irán, ¿no?, de cerrar el estrecho, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y no sé, parece como que como con Ucrania parecía algo lejano que está pasando allí, no tan lejano para nosotros, pero que no nos afectaba en el día a día. Aquí al menos sí ha afectado al día a día. Entonces, no sé, yo creo que la gente también, o tengo la sensación que percibe de otra manera, ¿no? Que nos toca también, de alguna, que nos llega las consecuencias de esta guerra directamente, ¿no?
Sí, sí, porque también llegaron las consecuencias de la guerra de Ucrania también, ¿no? En la guerra de Ucrania los precios se dispararon, los precios del petróleo se dispararon, menor medida de la luz y el gas se dispararon. ¿Por qué? Porque algunos de los oleoductos pasaban por Ucrania. Eso, sí, luego vino también lo del Stream 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vino una serie de cuestiones de estas, ¿no? Eso pasa siempre que una población es mantenida en la ignorancia, en este caso la población europea, es mantenida en la ignorancia, es mantenida en toda clase de ignorancia y la incapacidad de analizar las contradicciones que le están fastidiando la vida y cómo esas contradicciones pueden endurecerse, ¿no? Y cuando esas contradicciones estallan, esa población se lleva las manos a la cabeza, ¿no? El tema de Hormuz estaba conocido desde hacía mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Lo conocía Estados Unidos, lo conocía todo Dios. Lo que pasa que nadie esperaba, bueno, muy pocos esperaban que Irán fuera a cumplir con el Hormuz, ¿no? Pero una vez estando dentro de Irán, no ahora, sino ya en el año 24, en las discusiones del año 24, de diciembre del año 24, hablando con ellos, no con cualquiera, sino que con alguien que tuviera, digamos, la capacidad y la función de explicar todo eso y de explicarlo bien, ya explicaban a determinadas personas que eso lo iban a cumplir, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, ¿no? En un mundo que hay poca capacidad de debate, de análisis, que hay más urgencias, que hay indiferencia, que hay pasotismo, etcétera, etcétera, pues que venga alguien y te diga, oye, me han dicho en Irán que si hay un conflicto van a cortar Hormuz. Y no solamente Hormuz, en Irán habían y en otros sitios que cortarían Hormuz, Baden Bandés, o sea, Omán, y también el estrecho del canal de Suez.
Los yemeníes, los yemeníes también, ¿no? Decían que iban a cortar.
Sí, y no solamente los yemeníes. Se sospecha que Irán tiene misiles que pueden reventar el canal de Suez. Lo que pasa que eso ya entraría en una reflexión mucho más grave y mucho más seria, porque eso ya afecta a Egipto, afecta a un montón de países, y claro, eso ya sería una cuestión que los iraníes miden muy mucho para no crearse enemigos que no les conviene, ¿no? Y les interesa más tener enemigos que no son directamente contra ellos, como en este caso podría ser Egipto u otros, ¿no? Bien, pero es que también hay otro problema que también se dijo en su momento y que ahora, que afecta menos a Occidente, pero que afecta mucho a todo el área de Oriente Medio, y que es el problema del agua, del agua potable, ¿no? Si Irán quiere, deja al ente sionista sin el 90% del agua potable.
¿Y a qué espera? ¿A qué espera, pues?
Claro, espera a que no haya un problema de que Israel no ocurra al plan Sansón, por ponerlo así de claro.
¿Cómo?
El plan Sansón es una doctrina que tiene Israel desde hace unos años, cuando han visto que no ha podido ni con Gaza, que no están pudiendo con Cisjordania, que ya en el año 2022 tampoco podían con Irán, etcétera. El plan Sansón es el plan del mito de Sansón. Ya sabes que Sansón en la Biblia era un gigante que tenía una fuerza tremenda.
Sí, por el pelo largo y eso.
Exactamente, que le cortaron el pelo. Entonces le fue creciendo, entonces cogió y Sansón decidió acabar con todos los filisteos. Sí. Le ataron a las columnas del templo y el tío esperó a que le creciera el pelo. Y cuando eso, pues él mismo, con las estorras, tiró de las columnas, se hundió las columnas, el templo le cayó encima y exterminó a todos los filisteos, ¿no? Bien, la doctrina Sansón está diciendo que no solamente eso, y luego explicaré en la segunda venida de Jesús a la tierra, ¿no? La doctrina Sansón está diciendo que Israel se reserva el derecho a utilizar las bombas nucleares que tiene para morir matando. Porque ellos creen que llega un momento en el cual, para que llegue el apocalipsis, el apocalipsis de San Juan, a lo que algunos sionistas interpretan como el mensaje cabalístico metido en la Biblia hebraica, etcétera, que no es la Biblia cristiana, en la Biblia hebraica, etcétera, para que por fin venga Yahvé al mundo, tiene que haber una hecatombe, lo que expresa San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Y eso está también en la doctrina de la segunda venida de Jesús, que es una doctrina que está penetrando en el ejército norteamericano, en la derecha norteamericana, en el gobierno de Trump, y en sectores que también empieza a penetrar en sectores demócratas norteamericanos, ¿no? Que ellos creen que en base a la doctrina del destino manifiesto, calvinista, etcétera, que sería así, que Dios ha predispuesto al pueblo norteamericano para guiar al mundo, ¿no? Que eso lo tiene asumido Obama y todo Dios, todos los presidentes norteamericanos lo tienen asumido, y que eso es una de las razones por las cuales ha chocado Trump con el actual Papa, ¿no? En esa dinámica, ellos entienden que si provocan ellos el holocausto, van a hacer que la venida de Jesucristo, ¿no? Y eso va a hacer que el anticristo, que está preparando la venida a la tierra. ¿Y cómo definen al anticristo? Lo definen, pues, una mezcla entre el Islam, entre lo que ellos definen como socialismo, que empieza a recuperar a Rusia, y el socialismo que está creciendo en China y en otros muchos países, ¿no? Uh-huh. Y la descomposición, pues, de los derechos de la mujer, de los derechos de los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría esta que está creciendo entre la doctrina de Sansón y la doctrina sionista de la llegada del segundo Mesías, pues ellos llegarían a realizar pues una situación de guerra extrema, ¿no? Entonces los iraníes son conscientes de eso. Vale. Entonces lo que estábamos comentando antes, que si ellos cortan el problema, sí, el 90% del agua potable, sería una preocupación tremenda, que precipitaría toda esa circunstancia, ¿no? Porque Estados Unidos y Europa pueden llevar muchas armas y muchas cosas a Israel, pero te imaginas tú llevar, hombre, sacarían todo el agua que pudieran de Jordania, de Palestina, eso todo, pero no daría agua suficiente potable para dar de beber a todos los judíos, ¿no? Sí. Eso sí que sería motivo de una situación de estas. Y los iraníes son conscientes de eso.
Uh-huh. O sea, que tienen un, como digamos, un as en la manga, pero mejor no sacarla por ahora. No sea que le dé a Netanyahu al botón rojo y no sé si el anticristo, pero esto sería el Cristo seguro.
Claro, claro.
Uh-huh. Bueno, otro de los frentes que quería comentar, como ya está pasando el tiempo, es pues nuestra Cuba, nuestra Vía Ayala, que también está en el punto de mira con el secuestro de Maduro y su esposa Celia también. Se oyen voces de invasión desde Cuba también, que están preparados para resistir, como llevan toda la vida, casi. No sé si es más propaganda, desvío de atención o cómo, pero suenan tambores de guerra también en nuestra querida Cuba.
Sí, y una invasión a Cuba sería problemático para Estados Unidos por tres razones, ¿no? Desde luego no iba a ser una rendición como la venezolana. Eso los cubanos lo han dicho por activa y por pasiva, y en Venezuela no hubo una revolución socialista como la hubo en Cuba. Eso es un punto central. En Venezuela se dejó en gran medida muchos oficiales del ejército. Bueno, ahora no podemos analizar las diferencias entre Venezuela y Cuba, ¿no? Pero en Cuba tienen
esa limpia, ¿no?, que querías decir.
Sí, sí. En Cuba tienen preparado una resistencia tenaz, suicida, numantina, que se dice, ¿no? Eso sería la primera cuestión. Y dentro de Estados Unidos, aparte de que está creciendo, como se está viendo, la negativa a nuevos conflictos internacionales, etcétera, entre el proletariado norteamericano, dentro de Estados Unidos cada vez está aumentando el número de gente que exige que el dinero que se está gastando en armas, en la deuda militar, en la deuda, todo eso, se dedique a mejorar un poquito las condiciones de miseria creciente que hay en Estados Unidos, ¿no? Eso sería un problema, ¿no? Otro problema sería también el problema de que qué iban a hacer en ese caso, qué iba a hacer Rusia y qué iba a hacer China, ¿no? Rusia tiene un acuerdo con Cuba, como lo tiene con Irán, con Corea, etcétera, de un acuerdo de defensa mutua. Entonces, para Rusia es muy importante que Cuba siga ahí. ¿Por qué? Porque Rusia tiene desde su tiempo, y los han reactualizado, y eso se sabe, los han reactualizado desde hace unos años, tiene unos sistemas, digamos, de telecomunicaciones que le permiten saber muchísimas de las cosas de las que pasan en el interior de Estados Unidos, ¿no? Podría tener todo eso en base a barcos, ¿no? Pero los barcos, que hay barcos de espionaje muy buenos, no dan las garantías que da un territorio sólido de tierra firme para tener todo un sistema en el Caribe con el cual puedes analizar lo que pasa pues de medio Atlántico hacia el este y de medio este americano hasta la mitad del Pacífico, por ponerte un caso, ¿no? Aparte de eso, Rusia sabe que la pervivencia de Cuba es una pervivencia buenísima para toda la humanidad, ¿no? Y eso, para todo el conflicto que hay ahora en este momento extendido a nivel del mundo. Por ejemplo, Cuba ya ha presentado la nueva vacuna contra muchos de los cánceres de pulmón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que eso ha pasado desapercibido en Occidente, pero esa vacuna se va a vender como una cosa maravillosa, ¿no? Y eso a todas las investigaciones científicas que mantiene Irán, que mantiene Rusia con Cuba, es importante, ¿no? Eso en segundo plano, ¿no? Pero luego también a Rusia y a China le interesa que Cuba continúe, porque Cuba es un país, lo que he comentado con respecto a la medicina, pero también es un país con una referencia tremenda en todo el tercer mundo, ¿no? Una referencia de seriedad, de internacionalismo, de antiimperialismo, de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso parece que no, pero eso, junto con las otras dos razones, a todo ese movimiento que hemos hablado en un principio, es muy importante todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber un intento de invasión, pero Estados Unidos necesitaría una tropa muy seria, bueno, lo tiene ahí a tiro de lapo, ¿no? Y no tendría, no sería un problema de llevar un millón de hombres a Irán, por poner un caso, ¿no? Pero sería ya meterse en un nivel muy, 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 muy serio y muy complejo y con muchas tensiones y de hecho ya, si Estados Unidos tiene muchos problemas con respecto a nuestra América por el secuestro de Maduro y de su compañera Celia, un ataque a Cuba, sería ya perder el prestigio poquísimo que le queda y hacer que en toda nuestra América surgieran resistencias por todas partes, ¿no? Entonces se metería en un conflicto que tendría que analizarlo. Eso no quiere decir que no lo haga, cuidado, ¿eh? Ya, si estamos hablando nosotros, seguro que lo han analizado ellos y habrán visto la relación costo-calidad.
Calidad-precio, ¿no?
Eso, ¿no?
Sí, a ver, yo sobre todo por las declaraciones del presidente cubano, pues daba a entender que eso, que podía pasar, que estaban dispuestos, que estaban preparados y lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, es un pueblo heroico que lleva toda la vida resistiendo y que no se han achantado, es que no se han echado atrás y le dicen, bueno, si quieres venir, ven, que aquí estaremos. Y lo que te decía es, la lectura que hacía yo era más eso, pues como va abriendo frentes para desviar la atención, pues bah, mira, ahora estoy con Cuba, estoy un mes o así y va, ya lo dejo en el olvido, ya no se habla de titulares de Venezuela, ya no se habla, Irán ahora sí, pero bueno, pues pasa el tiempo y como controlo todos los mensajes informativos que se transmiten a nivel más media, pues puedo torear de alguna manera pues el titular, que suba mi popularidad entre los fascistas y luego ya pues que se olvide, ¿no? Eso también podía pasar, pero claro, es difícil de intuir o de adivinar qué va a pasar.
Mira, eso por una parte es cierto, pero eso es un juego de muy corto recorrido porque es generalmente un juego mediático, ¿no? Uh-huh. Que tiene influencia de alienación, etcétera, etcétera. Pero hay dos problemas ahí, ¿no? Uno es el problema de que por ahora todavía existe, aunque sea en el mundo reformista, existe una capacidad, y aunque sea reformista, existe una capacidad de analizar con un mínimo de seriedad crítica lo que está haciendo el imperialismo, ¿no? Organizaciones incluso como pueden ser, por poner un ejemplo, Sumar, ¿no? O Podemos, ¿no? Uh-huh. O Izquierda Unida, ¿no? Por no citar a otras que están más cercanas, ¿no? Han tenido que tomar una postura crítica con respecto a Trump, al que felicitaron hace en el 2017, ¿entiendes? Uh-huh. Ahora ya es tan tremendo que, por tanto, la posibilidad que tiene o la posibilidad que tiene manipulación mediática de Trump, sí, es cierto, pero el desprestigio que tiene no solamente Estados Unidos, que tiene Israel, etcétera, es innegable. Uh-huh. Y va a ir en aumento, ¿no? Por tanto, eso sí puede ser una cosa. Pero es que luego hay otra cosa. Y es que las propias burguesías europeas, latinoamericanas, africanas, asiáticas, están viendo cada vez que tienen que parar de alguna forma esa impunidad con la que actúa la administración Trump. ¿Por qué? Porque ellas mismas salen perdiendo. Entonces, en la guerra dentro del capitalismo hay una guerra que es la ley de la competencia. La ley de la competencia es la que obliga a los capitalistas, sí, la que explica, digamos, el canibalismo capitalista, ¿no? A comerse entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega un momento que los capitalistas quieren comer al de al lado, pero no quieren que les coman al otro, ¿no? Entonces, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el caso de Orbán, en el caso de Hungría, ¿no? Uh-huh. Orbán era un incondicional de Trump. Uh-huh. Y en Europa se veía que eso estaba suponiendo una merma, no solamente Orbán, la presidenta de la Comunidad Europea, sí, la von der Meyer esta, el canciller alemán, etcétera, o lo que está pasando en Gran Bretaña también, ¿no? Uh-huh. En Gran Bretaña otra vez se está planteando de alguna forma subrepticia oculta volverse a acercar a los BRIC. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ellos, esas burguesías, tienen una capacidad de aceptar la dominación norteamericana y la van a aceptar siempre, ¿no? Pero la van a aceptar de una forma en que sus negocios no se hundan del todo, a no ser de que ya haya un momento en que tengan que sacrificarse para aplastar a China, pero eso lo van a intentar hacer ellos mismos, con la ayuda norteamericana, pero declarando la guerra europea contra Rusia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero van a intentar mantener cierto nivel de autonomía con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando Trump está haciendo todo eso, por ejemplo, con el tema de los aranceles, ellos lo que han hecho han variado un poco la estrategia e incluso han empezado a tener contactos subterráneos internos, sí, con Rusia, donde a nivel de lo que diga, a diferencia de lo que diga Trump, han comprado montones de cosas de petróleo, de gas, a Rusia por lo bajo, por medio de terceros países, yeah, por ejemplo, por medio de la India, ¿no? Que se ha hecho de oro comprando petróleo a Rusia y vendiendo ese petróleo a Europa. O se ha hecho de oro, por ejemplo, comprando esto, ¿cómo se llama? Productos químicos para la tierra y vendiendo esos productos químicos para la tierra a Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Trump llega un momento en el que se mueve con demasiadas historias de estas y crea tensiones, por ejemplo, en el precio del crudo, eso crea tensiones también dentro de la burguesía europea y van surgiendo las propuestas de que se llegue a acuerdos porque, bueno, eso supone una merma también para la propia burguesía europea, ¿no? Sí. Y eso le lleva y eso le obliga a Trump a aparentar, aparte de intentar buscar tiempo como un boxeador a punto del noqueo, también le interesa a jugar a que, bueno, ya no es tan duro, ya acepta ciertas cosas, etcétera. Y luego hay otro factor, y perdona que me extienda un poco, y es que dentro de la propia burguesía norteamericana hay mucha gente que se está enriqueciendo con este doble juego, estas amenazas de Trump, ¿no? Amenazas que dice, voy a aplastar Irán, me voy a apoderar de Hormuz, el precio del petróleo sube, ¿no? Pero ya hay contabilizados, que previamente a todo eso, determinadas empresas norteamericanas que están cercanas a Trump, previamente, horas antes, han comprado un montón de petróleo y lo tienen parado en grandes barcos. Mira, en la guerra de los 12 días, los altibajos que había en los precios del petróleo, que no iba a haber una paz, supusieron, en investigaciones que se han hecho de verano ahora, como mínimo 6.000 compras fraudulentas previas a que Trump dijera que el precio, que iba a haber la paz o no iba a haber la paz, ¿no? 6.000 grandes empresas, aunque fueran 1.000, tenían información directa del propio gobierno de Trump para adelantarse y comprar eso, ¿no? Ahora se está investigando lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que se descubre esa trampa, otras empresas norteamericanas, europeas, de otros países, le están parando los pies, ¿no? Entonces eso hace que la maniobra de Trump sea efectiva en un principio, pero Trump no se está moviendo como se movía antes cuando él era una especialista en comprar hoteles, en comprar televisiones, en comprar prostíbulos, en hacer concursos como Epstein y esto, ¿no? Y ahora tiene que enfrentarse a burguesías muy serias, ¿no? Entonces, eso también le obliga a dar estos bandazos.
Bueno, Iñaki, para terminar, que antes hemos mencionado, pero ha quedado un poco en el tintero, aquí estoy viendo un par de anuncios por un nuevo socialismo del siglo XXI. Te esperamos en abril en Moscú. Sovintern, ¿nos puedes decir brevemente de qué se trata esto?
Sí. Esto es una movida organizada fundamentalmente por el Partido Comunista de la Federación Rusa, fundamentalmente por el Partido Comunista de Bielorrusia y por partidos comunistas de primer núcleo, por partidos comunistas primero de Eurasia y luego de otros países occidentales o africanos, ¿no? Partidos comunistas que desde un principio se pusieron a favor de Rusia en la guerra de Ucrania, que le están pidiendo a Rusia que sea más dura, porque Rusia no se está volcando en la guerra de Ucrania. Rusia tiene un proyecto mucho más tranquilo, mucho más sereno, porque sabe que se enfrenta a toda Europa. Pero estos partidos no solamente le están pidiendo que tenga una intervención mucho más seria y mucho más dura en la guerra de Ucrania, sino también le están pidiendo que tome medidas socialistas mucho más serias dentro de Rusia, ¿no? Porque hay una tensión o hay una cuestión dentro del gobierno de Putin, por lo que parece, entre un sector que está viendo que a Rusia necesita la planificación soviética antigua, cada vez en más áreas, pero hay otro sector que no quiere. Hay otro sector que está diciendo que se puede hacer una planificación keynesiana. Entonces ahí hay un debate, por lo que parece, hay un debate entre estas, eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, lo que se está proyectando en estos niveles también es movilizar en el mundo a sectores que planteen la necesidad de otra internacional, pero una internacional que plantee, digamos, la creación de un movimiento internacional que analice desde la perspectiva que lo ven ellos qué ha pasado desde el año 80 hasta ahora, ¿no? En ese sentido es uno de tantos intentos, ¿no? Lo mismo que te he comentado, que ha habido un intento en Brasil con muchas organizaciones trotskas, etcétera, etcétera. Esto es un intento de la otra corriente, digamos así, ¿no? De la corriente que viene por la información que yo tengo, de la corriente que viene por parte de los sectores del comunismo soviético que vieron la perestroika como una esperanza, pero que se dieron pronto cuenta que la perestroika era una trampa, ¿no? Entonces quieren replantear toda esa cuestión.
Sí, a ver, que se ha cortado.
Los documentos todavía no se han hecho públicos.
Vale, pues igual la próxima colaboración tendremos oportunidad de analizar este evento también, que estamos comentando, ¿no?, más de una vez, pues esa alternativa, ¿no?, ese socialismo, ¿no?, que hace falta para enfrentarse un poco al capitalismo, que es algo real, es tangible, se puede hacer y está en nuestras manos. Bueno, Iñaki, hemen utziko dugu gaurkos.
Vale,
no sé si
vale,
tienes hecho, ¿no?, algún último dardo que lanzar. Bueno, es tuyo el micrófono.
Bueno, un último dardo, pues que tendríamos que analizar lo que está pasando aquí en Euskal Herria, ¿no?
Sí.
Y ese dato inquietante de cómo las tendencias autoritarias y fascistas están avanzando dentro de los cipayos, ¿no? Leí un artículo no hace mucho sobre esa cuestión muy, 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 muy interesante, y ahí se está formando un pequeño monstruo, que al que tenemos que prestar atención.
Sí, 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 sí. Bueno, pues para la siguiente lo dejo apuntado, lo dejo apuntado. De ahora la represión. Etxekolana que hori apuntatzen ditut, bai, bai.
Vale.
Bai, hemen euki ginun Aostar Zelaieta, beak ere ateratzen liburua, Zipaio,
ah, bai,
¿no?
Bai.
No sé cómo se llama, pero los nuevos Zipaios, ¿no? La estancia que viene o algo así me parece que era.
Bai, bai, noiz atereko da.
Hori kalean dago, ja, hori publikatu zan, eta etorri zan hemen aurkezpena egitea, grabatuta da kargu,
bai. Ah, vale.
Eta, bueno, bai. Baina hor ja ematen zitun algunas pistas de zer datorkigun.
Vale, osongi.
Bueno, Iñaki, ba, mila esker, besarka da hondi bat, eta,
vale.
Eta gora futbol zaleak ez zaretenan donostiarrak ere. Vale. Pasadetela.
Vale.
Venga, hondi no, bide.
Vale, eta Gipuzkoa tarra ere bai.
Hori da.
Eta Euskalduna tarra ere bai.
Hori da. Oso vale, ki, venga, ongi zan, aio. Euki eula Iñaki Gil de San Vicente, mundu aztertzen beti bezala. Eta iritsi gerratxa joan amaiera, eta besti hau jartzeko ez da egizu ezeko goneukan.
Ley del mercado, ley del éxito. Importa el resultado y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar y no para gozar de la alegría de dar alegría. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que la tierra no es muy redonda, que digamos.
Ya lo decía con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas
de balón.
Jaurías humanas, tarugos, enhorras, enjambres y amebas. Ha llegado la invasión de las cabezas
de balón.
No es un deporte, no es un show. Esto es mucho más serio. Es una excusa para aflorar el odio más irracional. Esto se asoma a esa presión de una vida invivible. Me parto de risa con las oleadas y mil idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor, donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores y 12 millonarios que se la suba su camiseta.
Bueno, eta maitzeko barreal zalentzako abesti bat ere bai, nola ez? Se pentsatu pixkat eman berko lizueke?
Paz en la tierra.
Bueno, hoxe, baristo abesten utziko dugu azpikaldetik, gu datorren astean itzuliko gea ondo bidian, bitartean bakizue, arrai urratean zuten jarraitu, oi urteen ospakizunak bete-betean, ba, azken txampan sartzera doaz, maiatzan bederatziko egun handi hortarako, ba, izen emateko QR kode bat, laister panel urdinetan ikusiko duzu, eh? Eta entzuten, jun irratia, bertan ere, bainbat ekitaldien berri emango degulako. San bezala, alik eta ondoen bizita gaiztuak izan, aio!
Justizia korrompida, arbitra la contienda, patrón enloquecido, despide libremente y roba la pelota por la extrema derecha, atentos al remate, que va directo a puerta y todo. Fútbol para